Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Pues señoras y señores, bienvenidos, ya estamos de viernes. Hoy es 18 de junio de este año 2021, en puertas de otro fin de semana. La verdad que la semanita, yo no sé a ustedes, pero aquí se nos ha ido volando con muchos temas que hemos tenido para todos ustedes, que hemos compartido en este dial de la 107.9. Y bueno, ya estamos de nuevo pendientes de este largo fin de semana para vivir, para hacer un montón de cosas que a lo mejor no hemos podido hacer entre medio de semana, pero también es tiempo para descansar aquel que puede, porque me imagino que otros tampoco podrán disfrutar del fin de semana y a lo mejor podrán descansar otro día de la semana. Lo cierto es que nosotros tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. En hora y media ya saben que llega mi compañero Isidro Pérez con más noticias para que siempre estén bien informados y entretenidos con todo lo que hacemos desde esta casa que lleva ya 30 años en antena, la de Radio Realejos FM 107.9. Juan Diego del Pino, Juanjo González nos dan la bienvenida. En la parte técnica les habla José Manuel Martín. Queremos conocer qué tiempo atmosférico vamos a tener para planificar todo el fin de semana y estas próximas horas. Así que abrimos ya nuestra conexión con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. A la vuelta entramos en otros detalles de la actualidad y el diálogo con nuestros invitados. Compañeros, bienvenidos.
Buenas tardes. A estas horas, intervalos nubosos en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte, que nos pueden dejar alguna precipitación débil y ocasional, con temperaturas con pocos cambios o ligero descenso, moderado en zonas de cumbre, valores de 25 grados en Candelaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor fuerza en las vertientes este y sureste, y de cara a mañana misma tendencia, intervalos nubosos, con mayor nubosidad en la zona norte, con alguna gota en medianías durante la mañana, temperaturas estables o un ligero descenso y viento del nordeste soplando con intensidad, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos encontramos ya en puertas del fin de semana. Damos ahora la bienvenida en este viernes a Patricia Hernández con los titulares del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad. En la primera página del periódico El Día, las mascarillas al aire libre dejarán de ser obligatorias el 26 de junio. Canarias reduce las ratios en las aulas y contratará a más de 600 docentes. Pestana, las posibilidades de encontrar algo sobre o algo más sobre Ana y Tomás Gimeno son bastante remotas. En cuanto al diario de avisos, las mascarillas dejarán de ser obligatorias al aire libre el 26 de junio. Admiten que las posibilidades de poder encontrar más pistas sobre Ana y Tomás son bastante remotas. Sanidad habilita un número de contacto para que los tinerfeños llamen si tienen síntomas. Crearán un protocolo a medida para contener la pandemia en Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ve motivos para suspender las pruebas de educación. El Cabildo ofrece un submarino para seguir la búsqueda de Ana. En el Canarias 7, Sánchez anuncia el fin de las mascarillas en exteriores el 26 de junio. El menor amenazó a su madre con un cuchillo antes de violarla. Hablamos de esa supuesta violación de un menor de 16 a su madre y afirmaba decir que no recordaba nada, estaba bajo algún tipo de sustancia. Los vecinos de Órsola volvieron a ser los héroes. Se reanuda la búsqueda de varios inmigrantes tras el naufragio anoche en esa localidad. En cuanto a la provincia, las mascarillas al aire libre dejarán de ser obligatorias el 26 de junio. Reanudan la búsqueda de los desaparecidos de la patera volcada en Lanzarote. El ocio nocturno abre este viernes en Gran Canaria tras 10 meses. La diócesis investigaba desde noviembre al padre Báez por quejas y denuncias. El joven internado por presunta violación de su madre declara que no recuerda nada. Nos acercamos también a la primera página del periódico El País. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir del 26 de junio. La presidenta de la Asamblea de Madrid pide a Vox retirar la alusión racista a un diputado de Podemos. La tensión por el Sáhara Occidental deja en el aire la ayuda al desarrollo de Berlín a Rabat.
Cada día ya más cerquita de esta etapa estival, donde esperemos y confiemos en que la economía pues vuelva a ir resurgiendo aquí en nuestras Islas Canarias, después de que ya pues mucha gente esté vacunándose, que un montón de personas pues están ya planeando el poder viajar entre las islas, o alguno el que se atreve un poquito, pues un poquito más lejos. Lo importante es que vengan también de fuera, por lo menos para que ese turismo vaya volviendo a la normalidad en las islas. Y de turismo vamos a hablar, como ya es habitual, en puertas de otro fin de semana, pues tenemos ya al compañero Omar Acosta dispuesto a darnos esas noticias del mundo del turismo. Al compañero, al periodista, le saludamos. Omar, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? ¿Bien?
Pues bien, aquí, como digo yo, contando ya los días, porque el programa se nos va ya esta temporada, ¿no? El día 30 de junio termina aquí la programación de esta temporada que empezó el año pasado, y que luego pues cambia aquí la programación de verano, ¿no? Pero dispuestos a contarles en esta semanita que nos queda, pues un poquito de todo un poco, para que los amigos oyentes nunca pierdan el hilo, ¿no?
Eso es bueno, claro que sí, claro que sí. Pues nada, pues turísticamente hablando, la situación sigue prácticamente igual. Los hoteleros están esperando que el Canario se empiece a mover entre islas este verano. De hecho, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha preparado y está ya emitiendo en pantalla, en diferentes medios, emitiendo un spot, una campaña muy buena, porque es para atraer al Canario para que visite, para que se quede a vacacionar en lo que es Canarias, ¿no? Este año, pues, visita y quédate en Canarias, ¿no? Y así, entonces salen imágenes de las diferentes islas con un audio muy fresco, muy canario, ¿vale? Que invita a eso, invita a que nos movamos entre islas, ¿no? Turismo peninsular se espera, pues, muy poco, francamente muy poco. Hay que tener en cuenta que todavía siguen las cepas en península. Andalucía está bastante mal, en Cataluña también hay, ahora también en Madrid vuelven nuevamente las cepas. Entonces, el peninsular, más que nada, va a ser como el pasado año, se va a mover en territorio peninsular durante el verano, en su gran mayoría, o sea que vendrán pocos para Canarias. El turismo británico, pues tampoco se espera, o sea, ya incluso se ha declarado perdido el mes de junio y prácticamente el verano con el turismo británico, y el alemán exactamente igual, o sea que los hoteleros están ahora mismo pues, aprovechando estancias de fines de semana, de turismo regional, puentes también para el Canario, y eso es lo que se está haciendo, o sea que los hoteles que están abiertos, los pocos que están abiertos, con una ocupación bastante baja, francamente, bastante baja, pero para el verano no se espera nada, o sea, boom turístico, vamos, ni en sueño, ¿no? Por desgracia, ni en sueño. Pero bueno, esperemos que para final de año, principio del 22, a lo largo del 22 vaya la situación levantando un poco de cabeza. Se esperan también con el pasaporte COVID, el pasaporte este famoso verde COVID, pues el europeo tenga más libertad de movimiento y también pues vengan para Canarias, pero eso es una cosa que queda todavía bastante, bastante lejos. Hay que mirar ya el otoño-invierno porque, repito, el verano está perdido, el otoño-invierno, con más positividad, no mucha, pero algo es algo, y con vistas al próximo año 22 y más que nada también 23, es cuando los entendidos en la materia dicen que se va a producir ya un levantamiento fuerte de lo que es el turismo, ¿no? Pero este año hay que aguantar como se pueda, o sea, la situación es la que hay, no se puede hacer más. Los que digan que este verano van a llenar este otro están totalmente equivocados, francamente se habló incluso este año en Fitur, se dijo claramente que este verano está perdido y prácticamente el año, o sea que el que diga lo contrario está mintiendo claramente. O sea que
claro,
quedarnos en las islas, vacacionar en las islas, gastar en las islas, consumir en las islas, con moderación evidentemente y con mucho cuidado también, porque hay que seguir llevando la mascarilla y distancia social, porque entre una de las comunidades que no quieren todavía retirar la mascarilla en espacios al aire libre, en principio también está Canarias, según tengo entendido, también está Canarias, que de momento no lo van a aconsejar, o sea que habrá que tener todavía mucho cuidado.
Sí, porque nos podemos ver envueltos, como se suele decir, en un susto y todo lo que hemos ganado ahora, pues podría haber un retroceso y echar a perder pues todo lo que otros han intentado guardar, todo lo que se les dicta por parte de las medidas sanitarias, y por 4 o 5 luego vamos a pagar lo que hemos adelantado en estos últimos meses, para ver si ya de una vez salimos y despejamos y volvemos a hacer lo que éramos antes con tranquilidad, y que venga muchísima gente y que seamos destino turístico seguro, como siempre, ¿no? Que Canarias ha vivido del turismo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, todos tenemos que remar en una misma dirección, como se está haciendo, y ojalá que si se quedan las mascarillas, pues se quedan las mascarillas, pero por lo menos que venga la gente con tranquilidad. Y además, date cuenta, Omar y amigos oyentes, que este año no hemos visto, y eso que llevamos las mascarillas, pues esas, gripes como antiguamente, ¿no? Que veíamos un montón de gente y los hospitales que subían por las gripes. Ahora, como llevamos más resguardo, pues eso también ha venido bien para otras enfermedades que estaban ya siempre unidas, ¿no?
No, gracias a la mascarilla nos hemos escapado de la gripe, efectivamente. Este año, pues, no es mal que por bien no venga, ¿no? La mascarilla nos ha protegido tanto del COVID, de los aerosoles del COVID, como también de las gripes, las fiebres normales, las comunes, nos ha protegido. Y bueno, pues mira, oye, pues al menos se le ha sacado algo de provecho al tema de usarla. A mí particularmente no me molesta al principio, tal, pero ya te acostumbras. Hombre, con el verano, el calor, pues sí, vas caminando por acá y sientes más calor, evidentemente. Pero más vale pasar un poquito de calor en su momento que no estar dentro de una UBI, ¿no? Ni una UCI, sinceramente. Entonces, pues, es recomendable. Yo no me la pienso quitar hasta, bueno, aunque digan que fuera, tal, yo no me la pienso quitar, por lo menos, sinceramente, hasta, no sé si decir del próximo año, tal, pero...
Conozco gente, Omar, que opina lo mismo que tú, que dice, aunque digan tal, a mí nadie me prohíbe ir por la calle con la mascarilla puesta. Por supuesto que nadie te va a decir lo contrario, ¿no? Antes, cuando veíamos a alguien con una mascarilla, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Antes de pasar esto todo, ¿no? Tú dices, uff, este hombre o esta mujer algo tiene, ¿no? Porque no puede salir a la calle si va con una mascarilla, algo debe de tener. Y hoy en día, cuando miramos a otros países, ¿no? Que salían con frecuencia con mascarilla, a lo mejor porque había contaminación, ¿te acuerdas, no? Entonces uno lo decía, muchacho, ¿y esto? ¿Qué, cómo respiran? Pues mira, al final ha sido la salvación. Y hoy en día tú sales ya a la calle y como dices, uff, me falta algo, y tiras corriendo o te bajas del coche, ¿no? Ahí la mascarilla, ya como que te falta algo, ¿no?
Sí, ya esto ha sido al revés, tú lo has dicho. Al principio veíamos a alguien con mascarilla antes de la pandemia, años atrás. Y más que nada, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos insulares, que la gente de las islas menores se trataba, o a Gran Canaria o a Tenerife, los hospitales, lo veías con mascarilla y te resultaba extraño, ¿no? Ahora es al contrario, ahora ver una persona sin mascarilla es extraño, y lo miras incluso con mala cara. O sea, lo miras así como diciendo, sí, oye, sí, ponte sí. La mascarilla.
Es verdad.
Es así, es así.
No, y que incluso muchos lo ponen por debajo de la nariz. ¿Sabes otra cosa, Omar? Que yo he visto, a lo mejor tú también, y algunos de los amigos oyentes que nos estarán escuchando, yo no tengo nada en contra del que fuma, ¿no? Pero muchas veces van entre medio de más personas sin la mascarilla, tranquilamente caminando como lo hacíamos antes, y fumando, ¿no? Entonces, claro, ahora sí es verdad que tú no te puedes ir a esas zonas donde hay bastante tránsito en las calles sin la mascarilla, porque vas a estar pegado a otras personas. Si quieres fumar, yo soy de los que diría, oye, me voy a un ladito o procuro pasar, si voy fumando y tengo que bajarme la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Que no es mi caso porque yo no fumo, pero por lo menos tener conciencia con el que te puedes encontrar en la acera o en la calle, si es grande, si es peatonal, ¿no? Sí. Tú has visto eso, ¿no? Que van por ahí tranquilamente y se ponen a hablar y dices tú, muchacho, y eso no lo puedes hacer tú para el otro lado de allí, tranquilito, y te fumas el cigarrito y después sigues.
Ayer mismo vi yo por la laguna, caminando, vi a un fulano que venía por la misma acera que yo, en dirección contraria, digamos así. El tipo venía sin mascarilla, no en el cuello, sin mascarilla y fumando, ¿no? Entonces yo pensé para mí, no me da la gana de pasarme a la otra acera, porque eres tú el que viene fumando, no yo. Entonces cuando el tipo se acercó a mí, o sea, pasó por mí, y yo, ni corto ni perezoso, hice y seguí para abajo. Y así. O sea, yo digo, bueno, sí, le habrá dado igual.
Que hay gente que...
Me escuchó, ¿no? Pues hay gente que pasa de eso, hay gente que va a lo suyo y listo, o sea, y así. Claro. Que no tienen remedio.
Pues de todo se ve, de todo se ve. Pero bueno, lo importante es que, hablando de turismo, que las islas pues reciban lo antes posible el mayor número de turistas o que se muevan entre las islas, por lo menos para ir salvando un poquito. El año pasado ya tuvimos algunos datos, pero este año, como están las vacunas, como hay un montón de cosas, pues yo espero que la gente se mueva un poquito más, pero que sigan manteniendo, como dice Omar, todas las medidas de seguridad, porque lo que hemos ahorrado ahora puede, después del verano, que haya algún retroceso, y tengamos otra vez que ir para casa otra vez, digo yo.
Este año, este verano, habrá que dar las gracias también a los canarios, como el pasado verano. Este año, evidentemente, se van a mover más, nos vamos a mover más y a tener en cuenta unos datos importantes con vistas a los hoteles, ¿no? Este año, como el pasado, por ejemplo, si tú decides a última hora no irte de vacaciones y tienes un hotel reservado, no te van a cobrar gastos de cancelación, por una parte. Después también los hoteleros han rebajado los precios. Tienen unos precios, la verdad, que están bastante, pero bastante bien, bastante competitivos, para quedarte una semana, un fin de semana, un puente para los canarios, ¿vale? Incluso hoteles que en tu vida te imaginarías, pues han hecho unos precios, la verdad que fantásticos, un esfuerzo en bajar los precios, los costes para, digamos que, recibir al turismo canario. ¿Este año se va a ver más movimiento? Pues sí, no mucho, 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 pero sí un poco más que el pasado. Y la gente, sobre todo, digo sobre todo, fundamentalmente el canario se va a mover más entre islas. Ya se ven incluso más coches de alquiler. Yo hablaba en semanas pasadas con Alberto Cabrera, que es el propietario de Sicar, y él me comentaba que, evidentemente, no como el año 2019, que fue un boom también de alquiler de coches, del 19, 18, 17 incluso, pero bueno, dice que tiene gran parte de la flota parada, pero que poco a poco se está moviendo con canarios, con residentes canarios, con personas que a lo mejor tienen su coche y se van a Gran Canaria o a La Palma o a Hierro o lo que sea, o vienen para acá, y no les apetece ir en su coche para no gastar las gomas, qué sé yo, en fin, pues entonces alquilan su coche, en este caso Sicar, y se empiezan a mover. Entonces él, pues nada, agradecido evidentemente al residente canario porque se está moviendo con los coches, ¿no? Y así todo, o sea, también las compañías navieras, Olsen está haciendo, digamos, no el agosto, porque tampoco está llegando a tope los barcos. Yo he estado yendo a La Palma y los barcos trigaleros, los trimarenes, no van a tope, no van llenos. Ahora uno directo que va de los cristianos a La Palma y de vuelta, no van llenos, pero bueno, al menos se ve movimiento, un poco movimiento. Repito, no serán llenos absolutos, ojalá. Pero este verano también el canario será el que salve, entre comillas, la ocupación veraniega, esperando que llegue el invierno y esperando que los mercados emisores, pues los en Europa, lo que es Italia, Alemania, Inglaterra, etcétera, Francia, pues de una vez por todas, pues permitan a la gente venir para acá y no aplicar medidas tan drásticas. Pero claro, eso también depende de la ciudadanía, porque si no hacen caso, hacen lo que les dé la gana, hacen botellones, ya no tan solo en España, sino también en el resto de Europa, porque se ven imágenes de países de Europa, incluso Estados Unidos, si la gente se sigue portando así, pues no queda otro remedio que seguir levantándonos, seguir poniendo más restricciones hasta que se pueda controlar el tema. Vamos a ver qué pasa.
Y va a haber más aviones, va a haber más barcos, no lo sabemos, imagino que serán los mismos, y yo no sé si se dispararán los precios o no, pero yo creo que más bien se mantendrán también para que la gente pueda hacer uso del avión y del barco para desplazarse entre las islas, ¿no? Porque si empiezas a mover también este tema de tarifas, a lo mejor la gente se lo piensa dos veces, ¿no? Y no va.
Sí, vamos a ver, los vuelos, tanto, o sea, los trayectos en avión como barco, los precios los mantienen. Y precios asequibles, francamente, nunca se ha visto en la historia de precios tan económicos en barco y en avión. O sea, incluso hacer una reserva en avión de aquí a para enero, por ejemplo, ya la puedes hacer. O sea, antiguamente no te permitía, sino cerca de la fecha, ¿no? Entonces los precios se están manteniendo, unos precios, la verdad que bajos, asequibles totalmente, para tanto para Península como entre islas, ¿no? Y así, yo imagino que los mantendrán hasta que la situación vaya mejorando poco a poco. Y los aviones, pues mira, según, porque yo, por ejemplo, cuando volví de Madrid, ahora en mayo, de Fitur, el vuelo venía lleno. Cuando fui para la feria, exactamente igual. Pero claro, cuando fui para allá, fundamentalmente hay gente que iba para la feria. Casi todos nos conocíamos. Y para acá, pues mira, me fijé que venía gente, incluso familias, que venían de Madrid a Canarias de vacaciones. O sea, se notaba que venían de relax, ¿no? Y así. Pero bueno, son épocas puntuales, ¿no? Y así, o sea, no tendremos un verano, repito, full a tope, pero bueno, se mantendrá fundamentalmente, gracias a los canarios, los pocos peninsulares que puedan venir, europeos contados con los dedos de una mano, en comparación al año 19, 18 y 17, que estoy hablando claramente, porque el 20 no entra en esta cuenta, el 20 a partir de marzo se cayó todo. Y entonces, pues, va a ser un verano también atípico, pero bueno, hay que aguantarlo como sea, ¿no?
Pues yo creo que lo podemos dejar en el día de hoy aquí. Estamos, como digo yo, en puertas de otro fin de semana y esperemos que la gente también aproveche y que puedan hacer cosas que no se permiten durante la semana y que puedan disfrutar de este fin de semana que empezamos ya a vivir ya desde ahora. Pues Omar, te espero en una semanita, como dice aquel, ya entrando en la recta final del mes de junio, que parece que fue ayer cuando arrancábamos, y ya, pues mira, ya llevamos medio mes ya liquidado y esperemos que en puertas nos aguarda un veranito que esperemos que sea mucho más tranquilo y mucho más llevadero de lo que hemos vivido hasta ahora, que podamos hacer vida más o menos normal, pero con toda esa precaución que tú acabas de decir y hemos reiterado para los amigos oyentes. Te espero la próxima semana, que lo pases muy bien, Omar, y disfruta también tú del fin de semana con los tuyos, ¿eh?
Y la verdad, como dices tú, el tiempo pasa volando, porque hace poco vimos a Nacho Cano de noche, en fin de año, cantando con su grupo, cantando en La Puerta del Sol un año más, y ahora en breve la vuelta a la quinta. Bueno, o sea que, en fin. Pero bueno, en lo que llega el fin de año vamos a disfrutar del verano.
Omar Acosta, compañero periodista hablando de turismo, un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima.
Igualmente, buen fin de semana y para adelante.
Gracias. Y en la carretera nos vemos. Yo creo que es una frase que todos tenemos cuando o vamos dentro de un vehículo o vamos tranquilamente caminando por una de esas vías, por esas carreteras de nuestros pueblos y de nuestros lugares donde habitualmente pues solemos nosotros pasar a menudo. Y he dicho esto, ¿por qué? Porque vamos a entrar ya en este apartado que tenemos aquí en esta casa con el amigo y técnico en seguridad vial, Pedro Fuente, un hombre de aquí, de nuestra zona, que como siempre nos aporta mucho, nos da muchos consejos y nosotros como servicio público pues siempre estamos aquí, recurrimos a él para que todos ustedes puedan escucharlo y saber un poquito de estos días de actualidad. Amigo Pedro, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, José Manuel, pues muy bien, disfrutando del día.
Sí, señor. Mira, una cosa que yo hoy quería comentarte, yo no sé si tú a lo mejor tenías otros temas, pero bueno, si no lo podemos tocar, vamos siempre, como digo yo, con la actualidad. Estos días he estado yo viendo las noticias, ¿no? En la tele. Mira que yo no tengo mucho tiempo pues en la tele, ¿no? Pero bueno, he cuadrado, ¿no? En algunas de esas noticias.
Sí.
Y la verdad que he visto que se han estado refiriendo sobre todo a muchos accidentes con fallecimientos que pasan en nuestras carreteras, que es un drama, ¿no? Que incluso no por la pérdida, que ya es una pérdida, ¿no? Con letra mayúscula de las personas, ¿no? Que fallecen. Y encima a lo mejor si pillas a otro que viene de frente, que venía con tranquilidad y también se ve envuelto en un fallecimiento. Pero todo lo que rodea, ¿no? El coste que supone la pérdida para los padres, para los hermanos, los hijos, las señoras, en fin, que hay mucha gente detrás en todo esto, ¿eh?
Efectivamente, son verdaderas tragedias. Son verdaderas tragedias. Primero es algo, el accidente de tráfico es algo que es inesperado, nadie.
Es un golpe terrible.
No es igual que cuando uno tiene una enfermedad, se va deteriorando poco a poco, tenemos tiempo de ir asumiendo, esto es de repente y es algo que es brutal para una familia, para unos hijos que pierden sus padres, para unos padres que pierden a sus hijos, en fin, en cualquier cualquiera de las situaciones es tremendo. Es cierto, se han aumentado bastante la siniestralidad. En estos datos que tú comentas, que es, efectivamente, uno de los detalles interesantes era el alto porcentaje de motoristas en la carretera. Más de 100 de esos 400, más de 100 personas han fallecido conduciendo este tipo de vehículos. Uno de los problemas, pues muchas veces, aunque ya la inmensa mayoría que yo veo en moto son personas que han ido tomando bastante conciencia, los ves tú bien vestidos, con buena ropa de protección, buenos cascos, sin embargo siguen existiendo estos otros que son minorías, pero que hacen que estas cifras aumenten y que no seamos capaces de eliminar esta lacra que tenemos, ¿no? Ten en cuenta que nosotros ahora mismo en nuestro país, la cifra que hay de personas encarceladas por delitos de tráfico superan los 1.300 personas.
Que ya son cifras, ¿eh? Altas.
Sí, por delitos. Es que estamos hablando de delitos. Es que cuando yo hablo con mis amigos, con personas que y hablamos de esto, tenemos algún tipo de debate sobre esto, es que pensemos la barbaridad de estas cifras. Es que esto es tremendo, ¿no? Y claro, y que te puede destrozar de parte de la vida. Eres una persona que por una decisión equivocada te puedas ver inmerso en una situación de esta, tu vida en la cárcel. Ten en cuenta que en el 2020, que ya tenemos datos de esto, solo en ese año se pusieron más de 28.000 condenas, no sanciones, condenas de personas que tenemos, donde está la gravedad en sí mismo, está en la reincidencia. Hay un porcentaje que son reincidentes y que muchas veces pues se ve que no. Hay un trabajo que se elaboró en un estudio en la Universidad Europea de Valencia, con colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las que pone digamos el punto en la I perfectamente en este mundo del perfil del delincuente vial, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de que somos delincuentes, es que a mucha gente le cuesta pensar eso. Yo esta semana pasada, creo, vi un vídeo que publicó una señora conductora.
Mira, ese vídeo me llegó a mí también, Pedro, que yo me imagino que a muchos de los oyentes también le habrá llegado. Cuéntanos un poquito, ajá, porque ha sido muy temeraria también, ¿eh?
Pero es que es increíble el comportamiento. Es decir, se ve en el vídeo cómo parece ser que el conductor, la persona, porque era un señor el que iba adelante y ella, la señora, iba detrás, frenó.
Bueno, para decirle a los amigos oyentes, detrás en otro coche, no en el asiento de atrás, sí, para que sepan.
Sí, efectivamente, muy bien, muy buena la corrección. Y entonces parece ser que el que iba adelante frenó y ella se sorprendió, pues a lo mejor no iba atendiendo. Encima, lo curioso es que le hace asumir culpa a la persona que frenó, e incluso le hace el comentario si no ve que lleva un niño. Mire usted, quien tiene que ver que lleva un niño es usted. Yo, ¿cómo voy a saber que lleva usted un niño? Y además, quien tiene que mantener la distancia, la atención necesaria, es usted que viene detrás de mí. La ley a usted le obliga a llevar la velocidad y mantener la distancia suficiente para, ante cualquier obstáculo imprevisible, pueda usted frenar sin verse sorprendida. Pero claro, esta señora, pues insisto, una señora como puede ser cualquiera, porque esto es muy típico, automáticamente le mete toda la culpa y hace algo que es sorprendente. Además de grabarlo y publicarlo, que esto ya es decir, ya esto no tiene sentido, hace lo que se llama el acoso vial. Le persigue. Es un delito, ¿eh?
O sea, tú no puedes seguir a otra persona en la carretera.
En las condiciones que yo lo hacía, provocando, poniéndose en paralelo, no mantenía la distancia de seguridad, graba, ella utilizando el móvil en la mano. Es decir, esta señora ha cometido varios delitos. Pero ¿dónde quiero yo llevar este vídeo? Es un ejemplo que nos tiene que servir como qué fácil es echarle culpa a otro de lo que tú tienes. Es decir, tenemos que ser consecuentes. Si usted se ha visto obligado a frenar bruscamente, es porque no iba con la atención adecuada. Usted cuando va conduciendo tiene que llevar la atención perfecta y la distancia de seguridad en función de la velocidad y las condiciones de la vía. Bueno, ella, claro, cuando uno pierde el control, porque te vas, esto es lo normal, tú empiezas a decir, eres malo, 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 tu culpable, estuviste a punto de tal, ¿no? Es que le intenta incluso adelantar en el carril de aceleración. Cuando se incorporan en la autopista, eso está totalmente prohibido. Cuando usted va por un carril de aceleración, usted jamás puede incorporarse a la autopista antes que el que va adelante. Ella se incorpora, se pone en paralelo. Es decir, luego ocurre el siniestro, parece ser que había otro accidente más allá. Este hombre, pues, vete tú a saber en qué condiciones también estaba allá, porque yo en ningún momento, la vez que lo grabó, le vi, pero es muy probable que también haya tenido una reacción nada adecuada con un frenazo excesivamente brusco, pero la culpa toda la tiene ella. Es decir, has hecho acoso vial, has culpado a alguien de lo que es tu responsabilidad, y este es un perfil muy típico que nos lleva a ocasionar siniestros con unas consecuencias brutales por esa pérdida de control y esa falta de conocimiento. Es decir, ¿cómo? Es que no vale la pena. A ti cuando te vienen a agredir, no vale la pena enfrentarse, porque a lo mejor muchos hablan de la defensa, tal cual. Sí, pero a veces, si tú no utilizas nuestro conocimiento, tú no utilizas unos medios equiparados, a lo mejor el que comete el crimen eres tú. Tenemos que ser un poco conscientes con esto. No vale la pena jugar con la vida, y menos cuando llevamos niños en el coche. Eso fue lo que más me sorprendió.
Hombre, en ese vídeo también es verdad que cuando se produce, no sé, esa colisión, y ahí ya se para el vídeo, la persona que va al lado, que es un menor, quedó pues muy, muy asustado, ¿no? Incluso hasta el móvil creo que saltó también o algo así.
Mira, aquí hay una cosa que está clara. Yo siempre he pensado, yo he dicho a mis hijos, la mejor forma de educar a nuestros hijos no es decirle, es con el ejemplo. ¿Cómo crees tú que, qué imagen le estás tú dando a tu hijo? Poniéndote en esa actitud agresivo, violenta, saltándote todas las normas, porque tú crees que tienes la razón. El mensaje que le estás dando a tus hijos es tremendo. ¿Cómo crees que se comportará tu hijo? Luego decimos, los niños es que son... No. Los niños se educan fundamentalmente a través de mirar el comportamiento de sus referentes, que son sus padres. Tú no puedes actuar de esta manera. Y me pareció, de verdad, tremendo. No ya en sí, casi al final, sino todo lo que conlleva el comportamiento. Y esto es un pequeño ejemplo de lo que muchas veces hace que perdamos el control y cometamos incidentes que nos pueden costar muy caro.
Y una cosa, Pedro, yo espero no pillarte con esta pregunta. Pero una vez que se pone estas cosas que se hacen viral, ¿no? Que es lo que enseguida sale disparado por las redes sociales ya, y llega claro, a un montón claro. de sitios. Si tú te ves ahí en esas redes sociales, ¿te puede pasar también que te puedan localizar a través de ahí? ¿Te puedan tener problemas?
Claro, eso de oficio pueden denunciar, puede ser denunciada. Es que hemos llegado a una situación, con las redes sociales fundamentalmente, donde creyéndonos que tenemos la razón, pienso yo, porque nadie se va a tirar piedra sobre su propio tema, publicamos acciones nuestras que son constitutivas de delito. Es decir, el desconocimiento en estos casos es tremendo. Esa señora puede ser perfectamente por la fiscalía denunciada, porque tiene todos los elementos para ser denunciada. es un peligro, una persona que no es capaz de mantener y además de hacer un acoso. Es cierto que nosotros cuando nos montamos dentro de un coche muchas veces nuestra personalidad cambia, nos sentimos protegidos por el habitáculo, nos sentimos protegidos porque tenemos un coche que nos facilita el salir corriendo a velocidad. Es decir, todos esos pequeños detalles hacen que muchas veces cometamos reacciones muy imprudentes. Tú no puedes saber cómo es la otra persona. La otra persona puede cruzárselo un cable y no es la primera vez que te tiran el coche encima y te matan. ¿Me entiendes? Es decir, hay que ser más cuidadoso con esto. No sabes de qué va la otra persona. Y fundamentalmente, cuidadoso y sobre todo cuando no tienes razón. Si tú te ves obligado a frenar, siempre piensa, la culpa es mía, porque no venía atendiendo. Porque no venía atendiendo. Pues a lo mejor venía hablando con su niño. Fíjate tú, cosa bonita es hablar con un niño. Es lo más bonito que hay. Pero conduciendo un coche, no. Conduciendo un coche, y más cuando llegue usted niño, vaya usted atendiendo a lo que tiene que hacer. Porque pueden haber consecuencias muy desagradables. Esos niños pueden morir, o lo que podría ser traumático para ellos, tremendamente, quedar en una silla de ruedas de por vida, en fin. ¿Qué necesidad tenemos de hacer que nuestros hijos, ser culpables de nuestros hijos, puedan tener ese tipo de experiencia? Pues tenemos que relajarnos un poco más. Relajarnos un poco más, insisto, porque no son situaciones nada agradables y las consecuencias no las paga una sola persona. Tú lo hacías muy bien en la introducción. Las paga muchísima gente, muchísima gente. La familia toda queda destrozada. Eso no se olvidará nunca. Eso lo llevarás en el corazón toda tu vida. Y mejor antes de tener esas lamentaciones, pues, tener un comportamiento normal, respetar la norma, ¿no? Porque, como te comentaba antes, aquí tenemos un problema de toda esta gente, de todas estas personas que están en la cárcel, ¿no? Tenemos un factor que es los reincidentes. Hay personas que se necesitan unos trabajos. Es decir, tú no puedes, para todas las mismas personas, el mismo castigo en función de... es muy cómodo, y en esto se ha demostrado, yo hago trabajos a la comunidad. Trabajos que realmente, si no son unos trabajos realmente efectivos, porque ya me dirás tú qué haces tú en que vayas allí y que te pongan en, pues, limpiando jardines. Pues no me fastidies. ¿Cómo tomas conciencia tú de la razón por la que estás ahí? Pues creo que debería de a esas personas, a los reincidentes sobre todo, se le debería de tener más control, porque normalizan esas situaciones. Para ellos es normal. Ten en cuenta que en este informe está el 75% de los condenados conduce a diario. Casi un 25% no tiene permiso de conducir. Y la mayoría conduce un turismo en el momento de su detención, y el 53% ha sufrido algún accidente de tráfico. Cuando, en mi experiencia personal, he tenido alumnos que, bueno, los historiales de sanciones, los historiales de siniestralidad son brutales. Yo, pero ¿cómo puede estar vivo esta persona? Y se acomodan a esa situación. Y lo curioso, pero es que lo curioso de todo esto, es que lo que más me sorprende es que la mayoría de ellos se consideran buenos conductores y que respetan además las normas. No, y tú les dices cualquier cosa y ellos no creen la necesidad de mejorar su estilo de conducción y su forma. Es decir, es que son todos, tienen ese permiso. A mí me bastó a enseñar a conducir. No. Es lo primero, es decir, no aceptan ni siquiera que no saben conducir. Con todas sus experiencias que tienen, la siniestralidad, pero Dios mío, por tú mismo, montones de personas que conocemos. Montones, miles de personas que conocemos jamás han tenido un siniestro, algún rosito, como mucho, pero ellos parece ser como si, como en las películas del oeste, aquello que cada ponían en las pistolas las barcas de los que iban matando. Es que me da la sensación, es que te queda anonadado.
La verdad que sí, que te queda impactado por las consecuencias, claro, que luego puede traer, además con miembros de los que tú llevas en tu entorno, ¿no?
Claro, es que como yo lo digo, si tú vas a comer con tus hijos, eso ya por eso solo, te tiene que, tienes que demostrar una prudencia, el amor a un hijo, que es lo más grande que pueda haber. Hay que demostrarlo. No se demuestra regalándole cosas y los caprichos, sino teniendo una conducta que tu hijo no le cueste ningún esfuerzo luego ser un ciudadano normal. Tú no puedes llevar a tu hijo y mandarte un litro de vino comiendo, luego montarte, no ponerte el cinturón. Los niños aprenden mucho. Los niños son muy observadores. Ese niño que contaba que su madre, de una manera pues muy impulsiva, lo publicó en las redes y lo ha hecho viral, pues Dios mío, ¿cómo se puede hacer apología de por la ignorancia cuando es usted la culpable de las frenadas? Usted no llevaba la velocidad adecuada, no iba atendiendo, señora, y además con el teléfono en la mano, que luego se lo da a un, no sé si al niño o a no sé qué, para que grabe al otro, pero que ya ella lo grababa. Que esos son 6 puntos ya. Y eso ya es que es increíble, son 6 puntos ya ahí con eso. El mero hecho nada más del teléfono en la mano, ya son 6 puntos. 400 euros. Pero es que luego ha tenido un siniestro. Esto es conducción manifiestamente temeraria lo que ha hecho esa conductora. Tomemos conciencia un poco de esto, y no lleguemos a situaciones de este tipo, porque no vale la pena, no vale la pena. Procuremos, porque insisto, lo máximo que hay en la vida es precisamente la vida, y lo más que tenemos que proteger, y sobre todo cuando no es la nuestra.
Yo creo que esta reflexión en voz alta del amigo Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, tenemos que tenerla siempre presente, analizarla. En un momento dado te puedes cabrear, pero no perder los papeles, como se suele decir.
Claro. Es como yo siempre, a mí nunca me han gustado las armas, ¿no? Yo siempre he sido una persona que nunca me han gustado, jamás. Y pero siempre he pensado, si yo tengo un arma y se me, como se dice por ahí, se me cruza un cable, ¿quién me dice a mí que yo no hago uso de eso? No sé, como yo no lo sé, evito tenerlo cerca. Yo no quiero cosas de esas en mi alrededor. Cualquier persona podemos tener en un momento determinado un cabreo, y pues, ahí es donde está, donde se demuestra el autocontrol, la madurez de las personas, y que no lo dejemos llevar tampoco por situaciones que, al fin y al cabo, simplemente es un susto, ¿no? Es un susto que se llevó. Que por un susto hayas asumido ese nivel de riesgo tremendo. Es como cuando alguien te hace y ves que el otro se te tira detrás, y se te pone a tocar las pistas, pero chico, no pasó nada, lo siento. Pues. Y ves tú unas reacciones excesivas en función de las cosas que... Esa reacción excesiva sí que luego te puede llegar al culmen de debajo, a llegar a explotar, como ocurrió en este caso y como ocurre en muchos de ellos, ¿no? Por eso es importante mantener siempre la calma y el conocimiento de la norma. Insisto, si uno conoce la norma, no lo hace. Si esta persona hubiese conocido que lo que estaba haciendo es un delito ella, pero que lo autojustificaba porque la obligó a frenar, no creo que hubiese hecho ni el vídeo ni nada. Es que cualquier una persona normal diga, mira, que se vaya, Dios mío, me asustó, joder. Pero lo primero que tienes que pensar es, me asustó porque yo no llevaba la distancia de seguridad. Me asustó porque yo no iba atendiendo. Esa es la única razón. Tú no puedes pensar qué le pudo haber sucedido a ese señor o a esa señora que va delante de ti, que le haya obligado a frenar. Tú no tienes que estar pendiente de eso. ¿Por qué frenó? No preguntes por qué frenó. Frenó. Pues yo tengo que frenar. La causa por la que frene pueden ser múltiples. Incluso que le... a lo mejor no hay nada físico delante del coche, pero a ese señor o a esa señora en ese momento le dio un pinchazo en un ojo y le duele. Y su reacción fue frenar. Entonces, el problema es, ¿por qué frenaste? No preguntes por qué frenaste. Usted tiene que estar pendiente de que eso puede suceder. Mantenga la distancia de seguridad y eso evitamos todos esos conflictos y se evitarían muchísimas, muchísimas tragedias en la carretera.
Por la velocidad adecuada. Lo dejamos entonces con esta reflexión en el programa del día de hoy del amigo Pedro Fuente. En una semanita volveremos a conectar contigo. Un abrazo, hasta la próxima, Pedro.
Un abrazo, José Manuel, hasta la próxima.
Suerte.
Gracias.
El técnico en seguridad vial en este tiempo de radio aquí en Magazine Norte, en la FM de Radio Realejo y también en el canal de YouTube y también en el Facebook. Ahora seguimos con otros temas de interés también para todos ustedes. Seguimos recorriendo nuestros municipios y ahora paramos en la Villa de la Orotava porque ya está en marcha la octava edición del Festival de la Lana de Canarias en Pinolere, en la Villa Orotava, en ese parque etnográfico. Ellas son dos y además son buenas amigas de esta casa, pero la verdad que uno se alegra que esto vaya creciendo y que estemos ya en estos tiempos tan complicados, pues diciendo que de nuevo volvemos un poco a la normalidad con los festivales que teníamos anteriormente, como este en particular. Pues vamos a darle la bienvenida a Lola Reyes, ella es junto a Delia Escobar, pues las directoras de este evento que, como digo, se nos marcha hasta ese parque etnográfico de Pinolere en la Villa de la Orotava. Lola, bienvenida, muy buenas tardes y enhorabuena porque la verdad que esto sigue para adelante a pesar de que estemos en tiempos de pandemia y ya se está viendo un poquito más la luz al final del túnel, ¿no?
Buenas tardes, José Manuel. Primero que nada, gracias por estar siempre ahí apoyando este Festival de Lana de Canarias. Pues sí, hemos sido de los pocos afortunados que hemos vuelto a encender esa llama de este festival que ya va siendo famoso en esta octava edición. Y por supuesto, hemos vuelto a poder encender esa llama gracias al apoyo institucional del Cabildo, del Ayuntamiento de la Orotava, de la Fundación Tenerife Rural, de los museos del Museo de Iberoamericano de la Orotava, en fin, del equipo de La Ramilla, como no, también. Y somos afortunados porque tener que tirar la toalla luego es muchísimo más difícil echar a andar la maquinaria. Así que viva el Festival de Lana.
Bueno, un festival que va, digamos, a tener muchas cosas. A mí me gustaría un poquito orientarle a los amigos oyentes cómo nació esto, aunque sea breves palabras, ¿no? Y qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo al final y luego lo que vamos a tener también, ¿no?
Sí, bueno, el objetivo del festival, digamos que siempre se ha apoyado durante todas las ediciones en unos pilares muy, muy sólidos. Y es pues eso, el respeto por las tradiciones, preservar las tradiciones, pero a su vez también fomentamos lo que es el tema de la investigación. De hecho, José Manuel, en esta edición sale un premio a la investigación muy importante al que le hemos dado nombre de Alcira Padrón, que es una artesana de hierro que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que ha dejado un legado maravilloso. Es un premio de investigación con cobertura nacional e internacional, con un premio metálico de 1.000 euros y en el que animamos a la gente pues a ahondar en ese mundo tan bonito que como es el de la lana, ¿no? Por otro lado, otro de los pilares fundamentales que ya tú conoces es pues que nos preocupa mucho la juventud, los niños y en este caso hemos hecho un cuento en años anteriores que queremos seguir avanzando este año añadiéndole una serie de unidades didácticas para que el contenido se pueda impartir como contenido curricular en los colegios a partir del próximo año. Nos ha preocupado siempre también, porque ellos siempre han sido muy importantes, los artesanos, y en este sentido también el tema de la formación y la divulgación de los valores, la llevamos a cabo o la canalizamos a través de todos estos talleres que imparten los artesanos. ¿Cómo no también nombrarte pues esas distinciones que hacemos cada año a tanto a personas físicas como a instituciones que han apoyado el festival desde sus inicios? Y que este año va a caer, a recaer sobre la Fundación Tenerife Rural, que vamos, desde el principio ha estado caminando con nosotros de la mano y que va a seguir caminando pues hasta que este festival perviva, ¿no? También vamos a premiar este año al mercado del agricultor de la Orotava, porque si bien es cierto que ellos siempre ponen una parte muy fundamental en la feria de artesanía que acompaña al festival. Y a la figura del artesano que vamos a premiar este año es a Tomás Negrín, que es un tejedor que se acaba de jubilar, un señor enamoradísimo del telar y orgulloso de haber formado muchísima gente en este ámbito y de haber vestido también a muchos, muchos grupos folclóricos de todas las Islas Canarias. Destacar también, José Manuel, esa parte telemática de la que hemos tenido que echar mano este año porque nos hemos tenido que reinventar, tú lo has dicho al principio,
Sí, es verdad.
nos hemos tenido que reinventar primero con esta parte telemática y segundo llevando el festival hacia el Parque Etnográfico de Pinolere, porque todos sabemos que los presupuestos de este año han bajado bastante y bueno, el Parque Etnográfico pues nos ha brindado la posibilidad de cedernos sus estancias, ¿no?
No, y que además esas
Destacar.
instalaciones, Lola, son excelentes y ya lo han demostrado en anteriores eventos que se organizan ahí, que vamos, que tiene todas las medidas de seguridad y unos espacios
Total,
extraordinarios.
total. De hecho, fíjate que ha sido tanto, tanto la afluencia de gente que vamos a esperar siempre toda, con todos los controles que exige las medidas de contención del COVID, que hemos pensado que quizás el festival pueda quedarse arriba, porque o bien es un bombazo que digamos vamos a dejarlo aquí o decir volvemos a la Orotava. Este año es un digamos un tester que vamos a hacer con el festival. Pero yo pienso, fíjate que va a perdurar en Pinolere, porque la gente está ilusionadísima, porque es el contexto ideal para las ovejas, para todo el festival, y realmente podemos seguir haciendo arriba esa fusión de lo urbano con lo rural, que es lo que pretendemos, ¿no?
Yo creo que esa mezcla, ese binomio, por decir de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va a venir muy bien porque, y además el entorno presta también, ¿eh? Y en la zona de
Total.
eso, donde estás, ¿no?
Total, es una estancia maravillosa y ya la gente está acostumbrada a subir arriba, con lo cual ese hándicap de que la gente no lo pueda conocer, no, no, que va, al contrario, a la gente le gusta muchísimo subir y yo creo que en ese sentido pues va a ser un festival exitoso.
Y ahora cuéntanos, Lola, porque los minutos van volando y yo sé que también tú tienes otros compromisos ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo va a ser eso? ¿Entradas libres? ¿Cómo lo vamos
Mira,
a ver?
va a ser entrada libre, por supuesto. Y como todos los años, vamos a tener la oportunidad de conocer en vivo y en directo todas las etapas del proceso lanar. Ahí está nuestro interés en que la gente, en divulgar este tipo de tradición que no podemos perder. Esquilaremos las ovejas y en cuanto las esquilemos, pues iremos lavando la lana, cardándola, escarmenándola, hilándola, todo el proceso para que la gente pueda ver lo que hay detrás de un suéter, por ejemplo, ¿no? Que es el contenido de nuestro cuentito también. Pero mira, quiero resaltar también la parte telemática que te estaba comentando antes,
Ah,
porque
sí, que
tenemos
quedó a la
gente
mitad, sí.
maravillosa. Como guinda, este año tenemos a Zacarías Fiebet, que es el pastor de la tele, el del programa de televisión española Entre Ovejas, que va a estar aquí con nosotros unos cuantos días. Y va a estar en una ponencia que se llama La cría de la oveja y el papel de los pastores. Ahí a esa reunión va a asistir también Ernestine Ludek, que pertenece al grupo Ovinova, que es un consorcio formado por diferentes entidades que trabajan en torno a la transhumancia, con el fin de mejorar pues eso, el pastoreo y, en definitiva, el cuidado de la biodiversidad. Luego tenemos otra webinar muy importante, que es una el uso de la lana en otras regiones. Y con este webinar queremos seguir poniendo en práctica el Camino Mundial de la Lana. Ahí se va a enganchar gente de Chile, de Argentina, de la península, por ejemplo, con Concha Salguero, que es la coordinadora de proyectos internacionales de la Asociación de Transhumancia y Naturaleza. Se va a enganchar también Paloma Leiva, que es una textilera de la isla de Chiloé, de Chile. Se va a enganchar también la directora de otro festival de lana muy, muy famoso en Chile y que justamente va por la misma edición que nosotros, por la octava. Se llama Andrea Borrero. Y también Manuel Méndez, que es un escritor que trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo y divulgación del patrimonio cultural. Esa webinar va a estar súper interesante. También tendremos monográficos que correrán a cargo precisamente del pastor de la tele. Ese es presencial en la casa del Museo de los Alfombristas de la Orotava, con reserva previa. Y bueno, ¿qué más te cuento?
Pues los horarios.
Sí, los horarios de la este año la feria va a ser 2 días, precisamente porque esperamos muchísima gente para que la gente pueda tener la oportunidad de otro día más de poderla visitar sin aglomeraciones. Entonces va a ser el sábado 26 y el domingo 27 en Pinolere, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a tener un control de acceso, evidentemente, y también muchísimos talleres que se van a dar dentro de la feria con un horario máximo de 1 hora y media para que la gente circule bastante.
Pues nada, yo te esperaré en los próximos días para hacer un balance, si te parece.
Estupendo, nosotras encantadísimas, tanto Julia como yo, encantadísima de que nos vuelvas a llamar.
Bueno, pues muchísimas gracias y a ver si podemos compartir el ratito con ambas en la antena y podemos hablar un poquito de todo ello. Lola Reyes, codirectora, un abrazo y que disfruten de este Festival de la Lana de Canarias en Pinolere este año, sábado y domingo, en este municipio de la Villa de la Orotava. Un abrazo, suerte.
Muchísimas gracias.
Y aquí seguimos con más temas, con más argumentos de la actualidad en nuestra geografía del norte de la isla de Tenerife. Y nos marchamos directamente hasta el municipio de Puerto de la Cruz. ¿Por qué nos vamos hasta allí? Porque queremos seguir profundizando en la vida diaria de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, pero desde el lado de la corporación municipal. Ya saben ustedes que en esa corporación están los que gobiernan y los que están en la oposición. Aunque en el programa del día de hoy vamos a referirnos al número uno, en este caso del grupo del Partido Popular, como portavoz Ángel Montañés, de esta formación que ya tiene su rodaje porque ha estado en tareas de gobierno antes de este mandato, que ya lleva camino de estos 2 años y le quedarían otros 2 para terminar este mandato en el municipio del Puerto de la Cruz, donde están en pacto el Grupo Socialista, que lleva la alcaldía, y en compañía de la formación de Asamblea Ciudadana Portuense. Ángel, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, José Manuel, encantado de estar con ustedes, como siempre, y con todos los oyentes.
Bueno, se cumplen ya 2 años, estamos en el Ecuador de este mandato. Antes estaban ustedes en las tareas de gobierno, es verdad que estaban en pacto con Coalición en Canarias, y ahora pues se encuentran en el otro lado, en la oposición. Y si miramos al trazado de estos 2 años de mandato del Grupo Socialista con Asamblea Portuense, ¿qué nota le pondrían ustedes?
Pues, José Manuel, como bien has dicho, han pasado 2 años en los que la ciudadanía en general ha visto cómo el municipio se ha paralizado, cómo la inercia de esos grandes proyectos que, bueno, pues estaban impregnados de ilusión en el mandato anterior, ahora se han visto frenados. y han visto cómo aquellos que todo el mundo anhelaba se han convertido en un sueño. Es por ello que desde el Partido Popular la calificación que le damos al gobierno es la de no presentado, que es aquella nota que adquieren o aquella calificación que adquieren aquellos que no asisten a los exámenes. En este caso, entendemos que no hay gobierno, que el gobierno se ha centrado únicamente en el desarrollo de acciones que son absolutamente superfluas y que no tienen ninguna repercusión en la ciudad, y que los problemas de los portuenses no se han resuelto, ni siquiera se ha planteado la vía para conseguirlo. Repito, para el Partido Popular la calificación que merece este gobierno es la de no presentado.
Un municipio que, como todos, ¿no?, se ha visto castigado por el tema de la pandemia. Es verdad que ha habido momentos muy difíciles, porque se cerró todo el mundo estuvo confinado, hubo que buscar partidas de un lado y de otras para hacer frente a muchísimas personas que tocaban en las puertas del ayuntamiento, porque es la administración más cercana que tenemos los ciudadanos, siempre es nuestros ayuntamientos, ¿no? Como ha pasado también en otros sitios, los servicios sociales, ha habido que buscar partidas de un lado y en otro, mucha gente se ha quedado en el paro, con ERTES y demás, mucha gente ha tenido que echar el cierre, pero sí es verdad que ya poquito a poco ha transcurrido un año ya y pico y estamos como viendo un poquito la luz al final del túnel. Sabemos que el turismo es el que tiene que venir, sabemos que hay muchísimas personas que están dispuestos ya a irse un poquito abriendo de vacaciones ahora que toca el veranito, y eso es lo que hace falta, que la economía vuelva de nuevo a resurgir. Si miramos todo esto, el puerto ha estado castigado igual que muchos de los municipios de nuestra geografía, Ángel, ¿no?
Sí, efectivamente, ha estado castigado y además en gran medida, como todos los destinos turísticos, ya no solo de Canarias, sino de España y del mundo entero. No ha habido flujo de personas hacia las zonas en las que habitualmente los turistas buscan divertirse, pasar su tiempo libre, etcétera, etcétera, y eso trae como consecuencia que la economía de los mercados, de los destinos, pues se resienten. En este caso, Puerto de la Cruz no ha sido algo distinto, sino todo lo contrario, ha sido un municipio muy golpeado por esta crisis, aunque todo el mundo ahora mismo está viendo brotes verdes, y permíteme utilizar este término. La situación todavía sigue siendo sumamente compleja, la ocupación es muy baja, las dudas que surgen en el día a día siguen siendo enormes, y bueno, pese a ello somos optimistas y creemos que es la vacuna lo que va a permitir que vayamos volviendo a la normalidad poco a poco y, en esto, sobre todo en los países emisores de aquellos turistas que llegan al puerto, están haciendo las cosas bastante bien y bueno, todo el mundo espera que pasado este verano tengamos la temporada alta del puerto de la Cruz cubierta con un porcentaje importante de turistas. Lamentablemente, en el puerto de la Cruz han gestionado las cosas como se han gestionado y ahora, durante este año y medio, este año y cuatro meses que llevamos en este periodo en el que se tenían que haber hecho muchísimas cosas para que cuando volviéramos a la normalidad pudiéramos estar en una posición ventajosa frente a otros destinos turísticos, hemos visto que las cosas no han sido así y que el gobierno municipal se ha centrado en acciones que no nada tenían que ver con lo que necesitaba el municipio, que eran mejora de viales, mejora de espacios verdes, actuaciones en zonas degradadas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos hemos quedado atrás en ese sentido. Ahora estamos viendo que obras que estaban proyectadas en el año 2019, antes de que se produjera el cambio de gobierno, se van a ejecutar ahora cuando todo el mundo está esperando que lleguen los turistas. Y además se van a ejecutar en zonas turísticas, con lo cual afectará al día a día. Nos alegramos que esas obras lleguen, evidentemente, sobre todo porque son obras que estaban proyectadas y proyectadas en el gobierno en el mandato en el que gobernó el Partido Popular y Coalición Canaria, que contaban con proyecto, que contaban con financiación y que además estaba programado para que se ejecutaran durante finales de 2019 y principios de 2020, pero no se hizo y se van a ejecutar ahora. La pena es esa, la pena es que vayan a desarrollarse ahora, bueno, empezamos a ver pequeños indicios de mejora, si bien no brotes verdes todavía. Como decía inicialmente, yo particularmente soy optimista y creo que será el invierno el que nos devolverá la normalidad, afortunadamente coincidiendo con nuestra temporada fuerte, nuestra temporada alta en Tenerife, y a partir de ahí será cuando podamos estar hablando de la normalidad del municipio del Puerto de la Cruz, y entiendo que de toda Tenerife y toda Canarias.
Ángel, en estos días anteriores se ha reunido el Consejo Sectorial de Turismo, al que ha tenido también, pues me imagino que acceso para conocer todos los detalles que se han abordado ahí el Partido Popular, ¿no?
Sí, por supuesto que participamos siempre que somos invitados, que no es en todo lo que se celebra en el ayuntamiento, porque en muchas ocasiones parece que al gobierno le da miedo de que el Partido Popular participe en reuniones, pero en este caso sí fuimos convocados, porque además por el reglamento del citado ente tenemos que participar del mismo, y como siempre participamos de forma activa. En el mismo se abordaron diferentes cuestiones. En primer lugar, se presentó al sector turístico lo que vinieron a llamar el diagnóstico del PASE, que es el documento obligado para firmar el pacto de los alcaldes, un pacto que busca reducir las emisiones de CO2 de las entidades locales. Fue un primer punto en el que el gobierno demostró cuál es su capacidad de controlar aquello que contrata, aquello que encarga, ya que se presentó a los presentes, valga la redundancia, un documento que, bueno, pues carecía de un rigor o del rigor suficiente como para poder ser presentado en ese ámbito, que generó pues algunas intervenciones que dejaron claro que no era un buen trabajo lo que se había contratado por parte del ayuntamiento, pero que sobre todo creo que evidenció la falta de gestión que existe por parte del gobierno municipal en cuestiones en las que supuestamente creen, como en este caso que es la sostenibilidad. Además, también se habló de la visita del alcalde y de los dos concejales a Fitur, de esa gran delegación que se desplazó a Madrid a la convocatoria de la feria más importante de España y una de las más importantes del mundo de turismo, y bueno, pues igual que en el punto anterior, la información que se dio era una información bastante básica, bastante de andar por casa, sin datos concretos, sin un informe detrás, y bueno, a partir de la cual no se podía concluir nada por parte de los allí presentes, ni del sector hotelero, ni del sector de las agencias de viaje, ni de los partidos políticos que formamos parte de la oposición. A partir de ahí, pues se abrió un turno de ruegos y preguntas en los que intervino el sector hotelero, intervino representantes del CID y bueno, intervinieron también los partidos políticos de la oposición. Como digo, una reunión que, bueno, pues poca información aportó a los presentes, y bueno, que como digo, no estuvo exenta también de polémica y de una demostración de la incapacidad del gobierno del Partido Socialista y de la Asamblea Ciudadana Portuense.
De todas maneras, en este municipio de Puerto de la Cruz, como está ocurriendo en otros municipios, pues intenta que el motor vaya poquito a poco entrando en esa vía para llegar, como digo yo, a una meta final donde podamos volver de nuevo pues a hacer la vida que hacíamos antes. Y me explico un poco, ¿no? El puerto, por ser ciudad turística, pues acoge a lo largo del año, pues a lo mejor, pues a muchos eventos que suelen realizarse, ¿no? Este último, como botón de ejemplo, hemos tenido la Bultrae, que ha sido enorme la presencia de muchos deportistas y que al final, pues el que más, pues ha estado alojado por allí. Pues miren, ahora, al igual que aquí en Los Realejos, como en La Orotava, las fiestas han tenido una participación, no como esperábamos, pero por lo menos han hecho algo. Ahora llegan las fiestas de julio en el puerto. No se pueden hacer actos multitudinarios, pero me imagino que habrán también actos. Lo que quiero decir es que, ¿cómo ven ustedes cuando se organizan actos, en este caso en el puerto de la Cruz, y que lo hemos tenido porque no se han parado desde el año pasado con respecto a fechas en concreto, que siempre el puerto era pionero y que vendía esa imagen al exterior, ¿no?
Por supuesto que una ciudad dinámica es una ciudad que se puede vender, es una ciudad que es atractiva para aquellos que pueden visitarla. Pero es verdad que también hay que aplicar la lógica en todo lo que se haga y más en la vida política. Durante este tiempo que hemos vivido de pandemia, de restricciones, de complicación de la vida en general, hemos visto cómo hay muchos municipios que han sido sumamente respetuosos con todas las restricciones que se han establecido, y es más, sumamente respetuosos también con el dinero público. Nosotros desde el Partido Popular en el puerto hemos visto que estas dos premisas no han formado parte de la forma de actuar de el gobierno del Partido Socialista y Asamblea Ciudadana. Y lo digo porque cuando tocaba estar tranquilos y hacer un esfuerzo presupuestario importante en ayudar a aquellos que lo estaban pasando peor, veíamos cómo el gobierno se centraba en desarrollar acciones que iban destinadas a una supuesta promoción que era irreal. Estábamos hablando de eventos que, si nos ponemos a calcular cuánto costó por cada una de las personas que asistieron, estaríamos hablando de más de 300 euros por cada una de las personas, y que no tenían ninguna repercusión en la ciudad porque se desplazaba muy poca gente. Sin embargo, otras cosas que creímos nosotros que sí eran sí era muy importante, como podía haber sido el mejorar, restituir muchos puntos de nuestra ciudad que lo necesitan, pues se quedaron en un segundo plano. Y digo que se quedaban en un segundo plano porque lo era así desde el punto de vista administrativo. Expedientes que tenían que haber visto la luz en ese tiempo y que hubiera sido muy importante que se hubieran ejecutado, no siguieron adelante, y sin embargo sí veíamos como cosas que no tenían ningún tipo de sentido, pues salían a la luz. Creemos que el gobierno lo que ha cambiado son las premisas que cualquier persona lógica hubiera impuesto en el ritmo de gobernar, hubiera establecido para su gobierno. Puso delante cosas que, desde el punto de vista del Partido Popular, pues no sirvieron para mucho, por no decir para nada, y se quedaron a un lado aquellas que sí eran importantes que se hubieran desarrollado. Es cuestión de prioridades. Hay quien tiene como prioritario los actos lúdicos y festivos, y hay quien tiene como prioridad el ayudar a empresarios y comerciantes, el mejorar la imagen de la ciudad y el ejecutar aquellas obras que se tienen que realizar para que la ciudad esté en un estado óptimo y sea atractiva para aquellos que nos tienen que visitar. Ya vemos cuál es la prioridad del gobierno del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana Portuguesa.
Un municipio que no solo es la imagen de la zona casco, de la imagen de los barrios, en definitiva, ¿cómo ve el Partido Popular ahora mismo estos dos aspectos del municipio? Un casco donde a diario pues se ven y se mezclan los que viven, los que van a trabajar, más los aquellos que vienen de visita, ¿no? Los turistas, ¿no? Los que nos vienen de fuera. Y unos barrios donde también pasean los turistas, pero quizás menos, y donde reside pues el portuense, ¿no? O aquellas personas que decidan transitar también por algunas urbanizaciones y algunos lugares importantes que tiene el municipio, ¿no? Ahora mismo, en líneas generales, ya que está haciendo un poco de repaso el Partido Popular en esta entrevista del día de hoy, ¿con qué se queda de ambos aspectos, casco y barrio?
Como te decía, José Manuel, al principio de esta entrevista, cuando me preguntabas por la nota, y yo te decía que le poníamos la calificación a este gobierno de no presentado, Lo decía porque precisamente hemos visto que hay una parálisis en la acción municipal. Esa parálisis se respira tanto en la zona del casco, como tú decías, a lo mejor con una influencia turística un poco más potente, y en los barrios, por supuesto. Hemos visto esa parálisis en todas las acciones que se tenían que haber desarrollado en esta zona. Si nos paseamos por los diferentes barrios del Puerto de la Cruz, vemos que de 2019 a ahora no se ha hecho absolutamente nada. No se ha faltado un metro cuadrado, no se ha mejorado una zona jardinada, no se ha actuado sobre el saneamiento de ninguna de las calles, no se ha mejorado abastecimiento de agua, no se ha mejorado los acerados, no se ha mejorado absolutamente nada, pese a que este mandato se comenzó con una condición económica totalmente distinta a como se comenzó el mandato 2015 y 2019. Proyectos que estaban sobre la mesa, proyectos ya no solo de ejecución de obras, sino también para la mejora de las prestaciones de servicio, como era, por ejemplo, el contrato de mantenimiento de parques infantiles y zonas lúdicas, con la mejora de los mismos, ha quedado sobre la mesa y no se ha sacado adelante por parte del gobierno de Marco González. La mejora del contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos, al que también se le había pensado adicionar la limpieza y mantenimiento de las playas, también se ha quedado sobre la mesa y no ha visto la luz, pese a que había pliegos preparados y estaba todo puesto sobre la mesa para que saliera, pues se ha quedado sobre esa mesa y no ha visto la luz. La mejora del contrato, o sea, la mejora o la renovación del contrato del suministro de agua y de abastecimiento del municipio, que vencía este año, tampoco ha sufrido ningún avance. Y en general hemos visto que el municipio no ha sufrido ningún cambio desde 2019. Se ha sufrido cambio de aquello que se deteriora y no se ha repuesto absolutamente nada. Se han hecho pequeños apaños, casi imperceptibles, y lo que vemos es que la ciudadanía se está cansando de esta inactividad, se está cansando de que todas aquellas promesas de mejora de el alcalde Marco González, cuando era candidato a ese puesto de alcalde, se han quedado en nada, se han quedado en un sueño. Quedan 2 años por delante. Yo, como portuense, deseo que este municipio arranque de una vez por todas con este gobierno, que la parálisis del mismo se convierta en una actividad frenética y que veamos muchas obras. Dudo que esto sea así, porque las muestras de este gobierno día a día no son más que de incapacidad y de falta de ganas de solucionar los problemas del municipio. Y por eso digo que va a ser difícil que veamos otra línea de actuación distinta a la de la parálisis que comentaba anteriormente.
Estamos charlando con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Si ahora mismo ustedes tuvieran, me refiero al grupo, a la formación política, ya que están en tareas de oposición, como dijimos antes al comienzo de este diálogo, en este programa hoy de Magazine Norte aquí en Radio Realejo, en la FM 107.9 y también en Internet, y en algunos tramos pues nos van a ver en el canal de YouTube de Radio Realejo y también en el Facebook. Como digo, si ustedes tuvieran ahora mismo competencias, estuvieran gobernando, ¿qué cosas harían del municipio? Yo imagino que algunas propuestas habrán hecho muchas cosas al pleno de la corporación y que a lo mejor pues quisiera compartir hoy con la audiencia. Si tuvieran esas tareas de gobierno, ¿qué cosas cambiarían? ¿Qué cosas harían?
Pues yo creo que si hubiéramos continuado en el gobierno, hubiéramos seguido en la línea de lo que habíamos hecho en los 4 años anteriores. Continuar con la mejora de los espacios públicos de la ciudad, continuar apostando por la renovación hotelera de la ciudad y continuar trabajando para que el empleo, pues, en el Puerto de la Cruz no fuera un problema como es a día de hoy, porque no existe, porque hay muchos desempleados en el municipio. Eso por un lado, pero por otro, teniendo en cuenta que la situación no es la misma que en 2019, pues también tendríamos que haber experimentado algunos cambios que permitieran que esta crisis la pudiéramos sacar de una forma mejor. Y para ello pues por supuesto hubiéramos puesto todo el interés del mundo en que los empresarios recibieran las ayudas que necesitan. Y ya no solo ayudas económicas, sino también ayudas para cambiar a lo mejor de modelo de negocio, para intentar que su negocio o su empresa pues pase a ser más competitiva, como nosotros solicitamos al presentar la propuesta de la reconversión empresarial de la ciudad, aprobada por todos los grupos del gobierno, pero que sin embargo está parada y no se ha realizado nada al respecto. Trabajaríamos también para, ahora más que nunca, fomentar la ayuda a los estudiantes, los que van a ser el futuro del municipio o los que están a punto de terminar sus estudios superiores. Muchos de ellos que han visto ahora complicada su situación porque sus padres o ellos mismos no tienen ingresos ya que no hay actividad económica en el municipio. Y para ello nosotros hemos presentado diferentes ayudas que van destinadas a ayudar a ayudar a los estudiantes y a los más jóvenes del municipio para que sean más competitivos en los tiempos que corren, o por lo menos para que no abandonen sus estudios porque no tienen recursos económicos. Como ve, nosotros teníamos una hoja de ruta que iba destinada a seguir apostando por los espacios públicos, a que se ejecutara el Parque San Francisco, a que se ejecutara la obra de Playa Martínez, a que se siguiera mejorando Playa Jardín, a que se ejecutaran los proyectos de diferentes calles del municipio, pero también hemos presentado ahora diferentes iniciativas para afrontar esta nueva situación. Si hubiéramos gobernado, pues hubiéramos tenido claro lo que hubiéramos hecho y no sé si hubiéramos aceptado o no, pero por lo menos creo que nos hubiéramos centrado en cosas que son importantes y jamás hubiéramos puesto toda la leña en la realización de fiestas, en la realización de actos lúdicos que poco han aportado al municipio en este año y 4 meses que llevamos de pandemia.
¿Cómo son las relaciones oposición-equipo de gobierno?
Pues las relaciones, si hablamos de las relaciones personales, son las de cualquier persona civilizada, que trabaja en este caso en el mismo ámbito. Si nos referimos a las de grupos políticos, pues la del Partido Popular, como siempre, y creo que lo demostramos durante los 4 años que gobernamos, son muy respetuosas con el gobierno, muy respetuosas con los equipos que conforman el gobierno municipal, pero es verdad que ese respeto no es recíproco, ya que tanto el Partido Socialista como Asamblea Ciudadana, cuando tienen que convocar algún acto, cuando tienen que convocar alguna reunión, pues en muchas ocasiones pues no lo comparten con el Partido Popular o lo hacen a última hora. No hay fluidez de información tampoco, y eso pues creemos que no es bueno para la política municipal, para la política portuense, ni para los ciudadanos en general, porque el Partido Popular, no nos olvidemos que tiene 8 concejales que representa a muchísima gente. Tenemos el mismo número de concejales que el Partido Socialista, que tiene 8 concejales también, porque a veces hay que recordarlo, y creo que merecemos un respeto por parte de este partido, por parte del gobierno en general, y no ese desprecio permanente que se tiene hacia nuestra formación política. Como digo, las relaciones personales creo que son óptimas, que son adecuadas, pero las relaciones políticas podrían ser muchísimo mejor si el gobierno así lo quisiera.
Vamos terminando y a mí me gustaría ahora entrar un poquito más de puertas para adentro en la propia formación del Partido Popular. Empezó todo con un líder, con López Afonso, incluso pues llegó a estar de concejal, y luego pues ha ido moviendo todo y ha tenido un poco que echar, arrimar todos el hombro, como se suele decir, los que se quedaron. Y ahora que se conoce que ya esa sentencia pues le quita pues esa suspensión, si me cabe esta expresión, que le habían puesto de una serie de años, que no volvía volver de nuevo a la política, López Afonso, pues ahora que todo esto se ha reconocido y que puede volver a hacer vida normal de forma política, si él pretende pues presentarse a las próximas elecciones, ¿cómo están ahora mismo estos meses de preparación de cara a las próximas elecciones? ¿Se cuenta con López? ¿Se cuenta con este equipo? Que, ya que ahora mismo tiene su peso dentro de la formación, nuestro entrevistado, que es Ángel, ¿no? Que ahora mismo está ocupando, pues, esa. Creo que son secretarios, ¿no? Que se les,
no, presidente.
Presidente, perdón. Porque hay algunos que son secretarios y otros son presidentes. Yo a veces sí, me armo un lío en las formaciones políticas, ¿no? Pero que ahora.
Normal.
Sí, exacto. Como son tantos ya, pues. Y no tengo nada aquí apuntado ahora, pero a veces confundo eso, entre presidente y secretario, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo trabajando de cara a esas próximas elecciones?
Bueno, desde el Partido Popular lo que tenemos claro es que hay mucha gente dentro de nuestra formación política que podrá liderar el proyecto de cara a las próximas elecciones. Ahora el Partido Popular en lo que está centrado es en hacer esa labor de oposición en la que nos han puesto los últimos resultados electorales, los últimos pactos dentro del ayuntamiento, y tratar de hacer esa oposición de forma correcta y teniendo en cuenta qué es lo que la ciudadanía quiere. Como bien apuntabas, López fue nuestro candidato en las dos últimas elecciones municipales. En las dos conseguimos los mejores resultados del Partido Popular, y eso, bueno, pues es algo muy importante y que no se puede tener en cuenta. Como todo el mundo sabe también, a López injustamente se le condenó en un momento determinado por algo que nadie comprendía, pero recientemente ha sido absuelto de cualquier tipo de delito, y ahora mismo es un afiliado más del Partido Popular que también podría encabezar ese proyecto de cara a las próximas elecciones. Afortunadamente, siempre digo que el Partido Popular está lleno de gente trabajadora, de gente capacitada, y el Partido Popular del Puerto de la Cruz lo es así, está lleno de personas con mucha ilusión y con mucha capacidad, y creo que hay muchas personas que podrían encabezar este proyecto. Y, por supuesto, López Afonso es una de ellas. Ahora estamos centrados en otra cosa, no estamos centrados en quién va a ser el cabeza de cartel, quién va a ser el que va a representar como número uno al Partido Popular en las próximas elecciones. Y ahora es donde tenemos que darlo todo para que la ciudadanía, en los comicios de 2023, vuelva a apostar por el Partido Popular. Porque si en estos cuatro años en los que tenemos que estar en la oposición, simplemente nos limitáramos a trabajar por quién va a ser el cabeza de partido, quién va a ser el que va a liderar la lista electoral, posiblemente el ciudadano pues no se vería identificado y tendríamos unos resultados que no serían los que merece una formación política como el Partido Popular. Es por ello que tenemos que seguir en esa línea, y es por lo que yo he puesto como presidente del Partido Popular, que todos mis compañeros, cada vez que se levantan por la mañana, piensen en la ciudadanía del Puerto de la Cruz, piensen en cómo solucionar los problemas, sin perder la óptica política de que hay que ganar votos, hay que ganar votantes, pero sin perder tampoco el norte, y sabiendo que tenemos que llegar a ese resultado que todos deseamos, precisamente con ese trabajo como aval. Como digo, hay mucha gente dentro del Partido Popular que puede formar parte de las listas electorales en el 2023. Tenemos un buen equipo, tenemos no solo los que se ven, sino también a otros muchos que no se ven dispuestos a estar dentro de esa lista. Y bueno, pues como todavía es muy temprano para pensar en eso, vamos a seguir centrados en lo que me preocupa y lo que me ocupa, que es seguir mejorando al Puerto de la Cruz y la vida de sus ciudadanos.
Pues yo no sé si queda algo más ya que añadir para terminar este diálogo, agradeciendo como siempre a Ángel Montañés la deferencia, este ratito de entrevista que nos concede al programa en el día de hoy.
Pues yo creo que poco queda que añadir. Bueno, hay muchas cosas de la política de las que podíamos hablar, pero de las que podríamos hablar, y sobre todo de la política portuense del municipio del Puerto de la Cruz, porque todo el mundo sabe que la vida en el Puerto de la Cruz es diferente, la política también es diferente, y se pueden hablar de muchísimas cosas, pero creo que hemos hecho un repaso bastante interesante, y yo te agradezco que me hayas permitido dirigirme a todos aquellos que nos están escuchando para decirles qué es lo que hace el Partido Popular en el Puerto de la Cruz y qué es lo que está sucediendo en este gran municipio que es el Puerto de la Cruz.
Pues le agradecemos a Ángel Montañés como el número uno ahora mismo, como líder de esta formación de concejal dentro de la oposición en esta corporación municipal de la ciudad de Portuense, y también, como ha quedado dicho, presidente a nivel del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Ángel, será hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel. Un placer haber estado con ustedes.
Un abrazo, gracias.
Otra parte.
Hasta aquí el programa del día de hoy. Esperemos que los contenidos hayan sido del agrado de todos ustedes. Se despiden los compañeros técnicos Juanjo González y Juan Diego del Pino. Ya les esperamos en nuestro próximo programa aquí en la frecuencia modulada, la 107.9, o también a través de internet. En nombre de todos, José Manuel Martín les da las buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.